calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. A 11 meses del inicio de la revuelta social y a menos de un mes de cumplirse un año del 18 de octubre, queremos conversar hoy día sobre la situación de las víctimas de trauma ocular por la acción de agentes del Estado, especialmente en contexto de manifestaciones. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, hasta agosto del 2020 se registraban 460 víctimas de lesiones oculares. 26 de ellas tuvieron estallido del globo ocular, 9 con pérdida de visión por trauma ocular irreversible y 430 otro tipo de trauma ocular. Bueno, esta cifra sigue aumentando en tiempos de pandemia. Bueno, y en cualquier caso, esto no se trata de cifras, sino de personas. Esta es una situación que médicos, especialistas, investigadores han calificado como de epidemia. De hecho, también en agosto la revista Eye de Springer Nature, especializada en oftalmología, dio a conocer un trabajo liderado por investigadores de las facultades de Medicina y de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que afirma que este estudio representa la mayor serie de casos por trauma ocular registrada en la literatura internacional, superando incluso cifras del conflicto en Medio Oriente. Se plantea además que la evidencia científica debe motivar la prohibición del uso de perdigones antidisturbios como método de control de multitudes en el mundo. Bueno, y para hablar sobre este tema están con nosotros bien Educación en el Aire, Mariela Norambuena, psicóloga clínica, especialista en trauma y trastorno de estrés postraumático. Ella es también directora del Instituto Chileno de Terapias de Avanzada, el ICHTA. Así que le damos la bienvenida a Mariela. Hola Mariela, buenas tardes.
Hola Bárbara, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá. Gracias por la invitación.
A ti por atender nuestro llamado. También nos acompaña Patricio Bustamante, tecnólogo médico, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesional de la unidad de baja visión del Hospital JJ Aguirre, o el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además, es senador universitario, así que sería como un coanfitrión en este programa. Bienvenido, Patricio.
Gracias, Bárbara. Buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto ser un coanfitrión del Senado Universitario para conversar un tema tan importante como el que nos convoca, ¿no?
Bueno, para partir, ustedes pusieron en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en agosto de este año sobre este tema desde sus especialidades y desde lo que ustedes están trabajando sobre este tema respecto de las víctimas de trauma ocular. Entonces, quería preguntarles a cada uno cuál fue la idea principal, si pudiéramos sintetizarla, que se expuso allí, como la idea más importante, y después vamos a poder seguir desarrollando más profundizando más sobre eso.
Mariana. Bueno, en primer lugar, te quiero contar que esta audiencia del día 24 de agosto del 2020 emerge a partir de una serie de reuniones que tuvimos desde una mesa de trabajo, que esta mesa de trabajo fue conformada por el ISTA desde el área de la salud mental, la Comisión Chilena de Derechos Humanos desde el área legal. Trabajamos junto con Patricio Bustamante, ¿cierto? También, y junto a Joaquín Vergara, que son los académicos de la Universidad de Chile y los expertos en todo lo que es el tema de baja visión. También trabajamos con dos representantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que son personas afectadas, que son Natalia Aravena y Nicole Cram, y con Camila Urrea, que es psicóloga clínica y es la psicóloga del PIRO, el Programa Integral de Reparación Ocular. Entonces, entre estas cinco entidades, nuestra idea fue desarrollar una carta que no era un petitorio, sino que era más bien exponer la urgencia de la atención y de las necesidades que tenían los pacientes de trauma ocular hasta el día 24 de agosto. Esta iniciativa fue propuesta por el senador Juan Ignacio Latorre, quien es actualmente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y tal como él lo manifestó en esa oportunidad, él transparentó que había tenido reuniones bilaterales conmigo y reuniones ampliadas con nuestra mesa de trabajo, y a partir de lo que nosotros le fuimos informando respecto a la situación de todas las personas con trauma ocular entre julio y agosto, que fueron los meses en que nosotros nos reunimos, él quedó, digamos, tremendamente consternado con las cifras y con muchos más detalles que, por supuesto, nosotros tenemos, que nos salen en los medios de comunicación y a los cuales, digamos, la población civil muchas veces no tiene acceso. Entonces él finalmente dijo, bueno, esto hay que visibilizarlo y lo vamos a hacer en una audiencia en la comisión. Y en esa audiencia, bueno, como te decía, el propósito principal era dar a conocer lo que pasaba hasta agosto de 2020 en todos estos ámbitos que te nombré. Y además, el presidente de la comisión invitó al presidente del Colegio Médico, invitó también al INDH, estuvo presente la directora del Hospital Salvador, una representante del MINSAL, estuvo también la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, entonces fuimos varias personas que expusimos, esto está del día 24 de agosto, está esta audiencia en la televisión del Senado de la República, por si a alguien le interesa verla completa, ¿no? Estuvimos 2 horas y media, y realmente fue extraordinario, porque cada uno de nosotros expusimos la realidad. A mí me toca lo que es salud mental, y finalmente, bueno, Patricio también te puede contar, quedamos nosotros muy satisfechos del resultado, porque después de plantear todas estas necesidades y las realidades hasta ese momento, se emitieron oficios al Ministerio de Salud, al Hospital del Salvador, y también al director general de Carabineros, ¿ya? Y estamos en ese proceso. Hoy día el trabajo es recopilar todos los oficios que han salido desde la comisión desde octubre, desde el 18 de octubre hasta hoy día, y ver realmente qué se ha solucionado, qué oficios han tenido respuesta, cuáles todavía están pendientes. Entonces se reactivó todo un proceso desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado. donde principalmente la idea fue retomar nuevamente las atenciones en todas las necesidades que ellos tienen, porque entre marzo y agosto quedó todo absolutamente congelado. Esa es la palabra. Entonces, ellos realmente se sentían en un abandono absoluto respecto de todas las necesidades que tenían. O sea, el programa en el hospital estaba pudiendo tener una atención mínima, porque tú sabes que todos los recursos y todas las prioridades eran para pandemia. Y además, bueno, el tema de la cuarentena, etcétera. Entonces, fue muy complejo esos meses para los pacientes.
Patricio.
Un saludo primero que todo a toda nuestra radioescucha, a la comunidad que escucha el programa del Senado Universitario. Para mí, la verdad, muy importante hoy estar aquí comentando, como desde la visión de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Comparto lo que planteaba Mariela, creo que es muy importante que se haya activado esta mesa de trabajo amplia, ¿no? Y también relevar lo que estabas planteando tú respecto a esta epidemia de ojo, ¿no es cierto?, de personas mutiladas. Yo creo que esa epidemia vino antes que la pandemia que estamos viviendo actualmente, y esta situación de pandemia no ha hecho como olvidarse estas cosas, ¿no es cierto? Estamos como en un clima un poco como ficticio, desde las casas quienes podemos. Entonces, yo creo que hay, se ha dejado de hablar, o se ha dejado de estar como en el espacio más público de los medios, ¿no es cierto?, este tema de las más de 400 personas, ¿no es cierto?, heridas por parte de agentes de Estado. Creo que, primero que todo, es fundamental contextualizar eso en el año 2020. El año 2020, para quienes nos dedicamos a la oftalmología, el número 2020 significa como visión 100%. Entonces, para este año, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no es cierto?, y distintas entidades internacionales de salud habían planteado que este era el año de erradicar la ceguera evitable del mundo. En el mundo, un gran porcentaje de ceguera es evitable, es prevenible. Y eso igual es algo que nos hace cuestionarnos el acceso a la salud. O sea, sobre todo hay personas con baja visión, con ceguera por falta de acceso a cirugía de catarata o falta de acceso incluso al uso de lente. Entonces, estas entidades internacionales para este año pensaban erradicar la ceguera evitable. Y obviamente esta ceguera es evitable, o sea, no puede ser que una salga a manifestarse en su calidad de ciudadano o ciudadana, ¿no es cierto?, al espacio público y tenga que temer que uno de sus ojos sea arrancado por parte de las policías de Estado. Entonces, y luego que no hayan responsabilidades políticas, y eso a mí me parece muy importante. La Universidad de Chile en ese sentido respondió desde el punto de vista más técnico. Nosotros estuvimos en la mesa en la que se formó este programa de rehabilitación y de apoyo, y desde la misma universidad también se organizó un programa que atendería a las personas en la clínica de odontología, ¿no es cierto?, parte de las prótesis oculares, que fue como lo que más le importaba a todo el mundo en ese momento. O sea, como también decir que todas las personas, lo primero que se pensó fue la prótesis, o sea, como en completar un cuerpo, antes de reflexionar realmente todo lo que le estaba pasando a una persona a la que le han disparado a la cara, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un tema fundamental en términos de cómo nosotros nos ponemos al servicio de esa problemática, que es una problemática humana que yo creo que nos desafía a comprender las relaciones, incluso, así como cómo me relaciono con otro humano, otra humana que es capaz de dispararme a la cara, ¿no? En este contexto. Entonces, yo creo que ahí nosotros pusimos como nuestro saber al servicio. La universidad en ese sentido estuvo bien respaldando, como dando esa posibilidad de atención, pero nos parece que hay una gran deuda. En ese sentido, en el Senado fuimos a plantear, a analizar, está primero, a entender cuál era el petitorio de la agrupación de víctimas de trauma ocular, que es quienes son quienes principalmente, digamos, deberían hablar de respecto a eso, ¿no? Como lo que les ha ocurrido. Pero nosotros planteamos en ese espacio sobre todo el acceso y la oportunidad de atención en regiones, un programa también de atención, bueno, transdisciplinario, ¿no es cierto?, que sea capaz de abordar de una manera íntegra las necesidades de las personas, y también un programa de atención al ojo sano, que sea de por vida, porque, o sea, todo ha estado centrado como en el ojo que se ha perdido y todas las implicancias visuales que eso tiene. Nosotros actualmente estamos llevando adelante dos investigaciones desde la Facultad de Medicina, de tesis de pregrado, que investigan respecto al impacto en la funcionalidad y en las ocupaciones de las personas la pérdida visual. Y por otra parte, ahora estamos también coordinando para ver una investigación respecto como al tema más del trauma junto a Mariela, ¿no es cierto?, del estrés postraumático, pero nos parece que hay varias cosas que el programa debe asegurar. Y entre ellos, bueno, está la atención, ¿no es cierto?, este programa también de cuidado del ojo sano, que queda el ojo único, que también se debe asegurar esa visión, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida, porque es el remanente visual que tienen las personas, único, y también la justicia y la reparación. Yo creo que es fundamental también la justicia. La justicia requiere también llegar en forma oportuna, o sea, la justicia que no se ejerce en el momento en que tiene que ejercerse ya no es justa. Entonces a mí me parece que ahí tenemos que hacer una reflexión ciudadana, y está bien que hayan salido estos oficios del director de Carabineros donde se clarifique cuál es la situación de Carabineros de Chile respecto a las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados, qué agentes estuvieron involucrados, ¿no es cierto?, en estos hechos, y también cómo Carabineros, la institución, se hace cargo también respecto a sus compromisos en formación en derechos humanos, en cómo se asume esa institución. Entonces ahí yo de verdad hago la invitación a quienes nos escuchan que hagan esa reflexión respecto como y cómo les llega también este mensaje, respecto a qué orden público queremos, qué institución de Carabineros de Chile nosotros queremos y necesitamos. Yo creo que esa pregunta en este momento constituyente es bien importante, porque tiene que ver en cómo se controla, ¿no es cierto?, y se reprime en este país, o sea, el uso de estas armas de control y esta manera de reprimir, digamos, que hace que hoy día más de 450 personas hayan perdido un ojo, o sea, nos tiene que hacer cuestionarnos respecto a nuestra integridad, a nuestro derecho a manifestarnos, y cómo esto, bajo esta metáfora finalmente de ojos cegados, ¿qué nos quieren decir con eso? Y eso tiene responsable. Entonces, uh-huh. Yo creo que ahí ese oficio, digamos, viene a plantear como ese escenario que es necesario esas explicaciones para nuestra ciudadanía.
Sí, bueno, antes de empezar este programa comentábamos que a pesar de estar en pandemia, las víctimas de trauma ocular y lesionados sigue aumentando. Entonces, también ahí hacer un llamado de atención y un cuestionamiento, porque claro, se exponen, como decía Mariela, ante el Senado de la República, todo lo grave que es esta situación, pero pareciera que no hay una respuesta o que no hay una intención de terminar, siendo que las pequeñas manifestaciones que han habido en este contexto de pandemia, en que la gente no sale a la calle masivamente, igual recibe heridas de perdigones y de bombas lacrimógenas lanzadas por agentes del Estado. Entonces, ¿cómo ven ustedes cómo se proyecta esto y cuáles serían como las acciones que ustedes ven que se puede gestionar para ponerle freno?
Mira, la verdad es que en la medida que yo me fui interiorizando de toda la situación de específicamente qué es lo que nosotros estamos trabajando en un servicio voluntariado, porque eso también es algo que te quiero comentar, Bárbara. El hecho de que durante todo el periodo, desde marzo en adelante, el Estado no cumplió con su obligación, ¿cierto?, de dar la atención y cubrir todas las necesidades y requerimientos que tenían estos pacientes, emergimos nosotros, o sea, muchas instituciones de la sociedad civil y además de el mundo privado, desde el voluntariado. Entonces, nosotros como ISTA estamos constituidos como el equipo de salud mental, además expertos en trauma y trastorno de estrés postraumático, psicólogos y psiquiatras, donde estamos entregando esta atención gratuita a los pacientes que nos están derivando del PIRO, del Programa Integral de Reparación Ocular, que este programa fue creado en el Ministerio de Salud durante el periodo en que estuvo Mañalich, y la verdad es que nosotros hoy día podemos observar que este programa fue creado como casi para sacarse el cacho encima nomás, porque a lo largo del camino, por supuesto, en ese momento nadie sabía la magnitud que iba a tener este problema. Entonces se centró mucho solo en lo médico y en lo oftalmológico. O sea, a mí me pasaron el programa en enero, cuando fui invitada también en ese momento por el senador Navarro, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y él me entrega todo el programa del PIRO. Y yo quedé absolutamente sorprendida, por decir lo mínimo, de que este programa en ese momento tenía alrededor de 300 personas heridas ya, en enero de este año, y había un psicólogo. Entonces, el senador me pidió un informe desde la salud mental, y yo le dije, esto es bien simple, o sea, son matemáticas muy simples. Es calcular, ¿cierto?, que en cuánto tiempo un psicólogo va a ser capaz de atender 300 personas, ¿ya? Y eso daba un total de 10 años. Entonces, no había análisis que necesario para esto. Entonces, yo desde noviembre comencé a convocar a los psicoterapeutas expertos en ISTA, y hubo una tremenda respuesta de voluntariado, la cual recién se pudo hacer efectiva en julio. Entonces imagínate, yo estuve contactando instituciones, las que en ese momento, pero era tal nivel de caos, te fijas, hasta marzo, en que como que nadie sabía nada, no derivaban pacientes directamente, ni de la coordinadora, ni de Ojos de Chile, etcétera, hasta que finalmente me contacté con Camila, y ella entendió, porque estaba ahí día a día trabajando con los pacientes, la urgencia de que fueran atendidos desde esta especialidad. Y bueno, ahí nosotros nos fuimos introduciendo y nos damos cuenta que esto no ha sido atendido desde ningún área del Estado, porque acá no es solo el Ministerio de Salud, acá hay implícita, debería ser una coordinación de varios ministerios, porque a la persona le han pasado muchas cosas en su vida. Entonces, por ejemplo, obviamente el Ministerio de Salud va a hacerse cargo, como decía Patricio, de por vida de la salud de esta persona, algo que en este programa no está contemplado. Entonces también el programa tiene que ser revisado, tiene que ser actualizado, ¿ya? Está, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. O sea, las personas que están en una nueva condición de vida, que muchos de ellos no pueden regresar a su actual trabajo, por lo tanto, muchos tal vez deberían recibir capacitaciones en algunos oficios, te fijas, desarrollar nuevas capacidades para poder estar en el mundo laboral. Está todo lo que es desarrollo social, que es otro ministerio, ¿ya? Está el Ministerio de Educación, donde las personas también deberían recibir, te fijas, beneficios de educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una reparación integral, no solo estamos hablando de una reparación integral del ojo que perdieron, ¿ya? Estamos hablando de una reparación integral para un ser humano, ¿cierto? En todos los aspectos y ámbitos de su vida. Mi área, que es la salud mental, es un área. Pero tú te empiezas a dar cuenta en los relatos del paciente cómo está toda su vida afectada, completa. Entonces, por ejemplo, algo tan simple para nosotros hoy día, que es salir de tu casa. Entonces, ellos necesitan también terapia ocupacional, que es maravilloso y es algo que apoya a estos pacientes de una manera extraordinaria, a cosas tan simples como servir un vaso con agua, ¿te das cuenta? A no golpear, dar vuelta a las cosas, no golpearse a sí mismo con las paredes, los muebles, etc. Entonces, en ese sentido, está todo hoy día, todo concentrado en el ojo, como decía Patricio, ¿ya? Y no es, pero en absoluto suficiente. Entonces tiene que haber de parte del Estado y de parte de los distintos ministerios, inclusive, fíjate, voy a decir algo que con todo lo que yo he observado, yo creo que también sería una posibilidad importante que el programa saliera del Ministerio de Salud. Porque mientras el programa está en el Ministerio de Salud, es tremendamente limitado y acotado a, cierto, las políticas de salud del Estado. Y esto no solo es eso, no solo es eso. Entonces, nosotros hemos, como psicólogos, como psicoterapeutas, hemos coordinado varias cosas en situaciones que han vivido nuestros pacientes. Tenemos una coordinación permanente, constante y diaria con el programa, con el PIRO, lo cual nosotros no solo nos estamos preocupando de hacer psicoterapia del trauma, también nos hemos preocupado de cosas sociales, te fijas, que los atiendan en los ENFAM, que la municipalidad, sobre todo, ponte tú los pacientes de regiones, porque acá en Santiago se nos olvida que hay personas afectadas en regiones, y esa es una realidad totalmente distinta, ¿ya? Trasladar un paciente de región. Te voy a poner un ejemplo. La semana que fue más helada en Santiago y que nuestra cordillera estaba maravillosamente nevada y además llovía, tuvo que venir un paciente de Iquique con su tía. Tú comprenderás que la temperatura en Iquique es bien distinta a la temperatura de Santiago. Personas de muy, muy escasos recursos y vinieron con su ropa de Iquique. O sea, ¿te puedes imaginar? ¿Y eso qué significa? Sin parca, sin ropa abrigada, con unas calzas de algodón delgadito, con poleras, con una chaquetita. Y las personas responsables en Iquique de comprarles su pasaje aéreo, les han comprado el pasaje más barato donde tú puedes venir con la mochila de mano. O sea, ni siquiera pudieron traer una maleta. Entonces, hay que hacer protocolos, hay que pensar las cosas antes de que sucedan. Y eso también, bueno, nos sorprende en lo que hemos dicho. Esto es absolutamente nuevo para todos. Como decías tú al inicio, ni en una guerra siquiera ha sucedido esto en el mundo. No hay precedente, o sea, solo en Chile ha sucedido esto, y todo lo que nosotros podamos sacar, y que claramente va a venir desde otros espacios que no es el Estado, ¿ya? Es donde nosotros vamos a poder informar la realidad de todas estas situaciones y van a poder salir al mundo. Y bueno, obviamente esperamos que esto no se siga repitiendo en Chile y no suceda en el mundo tampoco. Ahora, tenemos cifras que no son muy alentadoras respecto al que no se siga repitiendo, ¿no? Donde nosotros se supone que hablamos que, bueno, en términos de derechos humanos, uno de los pilares es la no repetición del hecho. Pero sin embargo, acá sigue sucediendo, porque hoy día, Bárbara, te cuento que tenemos 467 personas con trauma ocular. Entonces, es gravísimo, o sea, a marzo habían 336 personas y a septiembre hay 467. Nuevamente, matemática simple, ¿qué te dice eso? Que la represión, ¿cierto?, que no se ha detenido en Chile. Seguimos exactamente igual y tal como tú decías, estamos a un mes del 18 de octubre, que por supuesto vamos a querer salir a manifestarnos, ¿cierto? Y como hemos estado viendo, hoy día hay nuevo armamento, nuevos carros, nuevo de todo, y es como que efectivamente el gobierno se está preparando para una guerra. Entonces, es grave, es una situación que nosotros queremos denunciar, que es grave, ¿ya? Esto no es una cosa, como mucha gente cree hoy día, desinformadamente, que es un grupo delincuente, ¿te fijas? Que es un grupo de, como yo he escuchado por ahí, de niñitos que hacen destrozo, un grupo de niñitos anarquistas que no respetan nada. Eso no es así, no uh-huh. es así. O sea, nosotros vemos los pacientes, conocemos sus historias, ¿te fijas? Entonces, esto es gravísimo. Y yo te agradezco, Bárbara, este espacio porque nos permite visibilizar esto precisamente.
Sí, de hecho, relevar que dentro de la misma Universidad de Chile hemos tenido estudiantes, ¿no es cierto? Esto último que dice Mariela es fundamental, o sea, el mismo caso de Fabiola Campillay, ¿no? Que yendo a trabajar termina perdiendo sus tres sentidos. Entonces, yo creo que es importante también relevar ese estigma, ¿no? El estigma de finalmente como esto que también es tan visible, como la prótesis ocular, o sea, como para también para el ojo humano que juzga y que clasifica a esa persona como, como dentro como de la protesta, ¿no es cierto? De hecho, como que hay muchas personas que se han sentido responsables incluso por lo que les ha ocurrido, o sea, eso le han hecho sentir. Entonces, yo lo he hablado directamente, o sea, esto no es responsabilidad, existe el derecho a manifestarse, y ahora que vienen, ¿no es cierto?, estas fechas como el 18 de octubre, el plebiscito, la ciudadanía debe estar muy vigilante respecto a eso, o sea, como a que no vuelva a suceder este tipo de hechos, como que no, realmente esto era evitable, aquí hay responsabilidades, y a mí me parece fundamental, tiene sentido, Carabineros de Chile no ha estado a la altura, o sea, el mismo hecho de que no sabían ni siquiera de lo que estaban compuestos, digamos, estos perdigones que estaban utilizando, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas hizo el estudio, solamente tenían un 20% de caucho, o sea, el resto era metales, incluso plomo entre ellos. Entonces aquí hay un montón de reglas, de normas que no se han cumplido, se ha utilizado esta forma de reprimir como un método que finalmente ha dejado a más de 450 personas sin visión de un ojo, y eso implica perder la visión en tres dimensiones, o sea, implica perder la visión de profundidad, hay que hacer todo un reordenamiento de la plasticidad sensorial para generar un mecanismo de compensación de esa pérdida de campo visual, porque se pierde la mitad del campo visual, y ahí la Universidad de Chile ha estado también con toda su red de profesionales tratando de colaborar con una visión más compleja y multidimensional de lo que implica la rehabilitación en Chile. O sea, también el derecho a rehabilitación en Chile en sí mismo hay muy poco acceso. O sea, hay más desde el punto de vista de la rehabilitación visual que el área en la que nosotros desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hemos desarrollado todo lo que es rehabilitación en baja visión, ceguera y en un equipo transdisciplinario. Creo que desde ahí hemos tratado de aportar tratando de plantear como este escenario multidimensional y complejo que tenemos lo humano, poniendo en el centro lo humano, ¿no es cierto?, lo que significa, lo que ha significado esta pérdida. Así que, nada, solo mandar un saludo, que ojalá participemos mucho en esta votación, que sea una gran votación, y estar atentos y atentas también a lo que está ocurriendo y cuestionarnos, en el fondo, qué agentes de Estado, qué institución esperamos nosotros para este nuevo Chile. Yo creo que al menos una institución que no provoque una epidemia de personas con ojo cegado, ¿no es cierto?, personas mutiladas, creo que eso es algo que no puede volver a ocurrir.
Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Mariela Norambuena, por haber estado hoy día conversando sobre este tema en Educación en el Aire. Mariela Norambuena, directora del Instituto Chileno de Terapias de Avanzada, ISTA, y Patricio Bustamante, senador universitario y profesional de la Unidad de Baja Visión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Nosotros los invitamos a una pausa a nuestro programa Educación en el Aire. Mañana miércoles se inicia oficialmente la campaña comunicacional del ciclo de foros críticos triestamentales llamados Recrear la Universidad, Reflexiones y Debates, que contará con un sitio web donde se podrá ver toda la información respecto de los temas y las formas de participar. Esta iniciativa nace de la colaboración entre la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional y la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario, con la idea de reflexionar y repensar la Universidad de Chile en un contexto de pandemia por el COVID-19 y de la crisis social posterior al 18 de octubre del año pasado. Procesos que están cambiando nuestras formas de vida, nuestras formas de trabajo, de estudio, de relacionarnos, que nos plantean una nueva forma de vida. Así que para conversar sobre esta invitación a reflexionar la Universidad de Chile del futuro, estamos con dos senadores universitarios que están directamente involucrados en esto. Rebeca Silva, presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado, universitario, y Jaime Campos, quien participará también coordinando específicamente el foro sobre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Así que bienvenidos a ambos, Rebeca y Jaime. Buenas tardes.
Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Bárbara.
Si podemos hacer una invitación a nuestros auditores y también a la comunidad universitaria que nos está escuchando a reflexionar sobre la Universidad de Chile del futuro, tomando en cuenta el contexto pandémico y el contexto también del estallido social del 18 de octubre, un llamado a compartir, a pensar entre todos, trietamentalmente, y bueno, ustedes eligieron algunos temas para guiar estas reflexiones y quería que ustedes me comentaran cuáles son estos temas que van a guiar estas reflexiones.
Sí, Bárbara, mira, la idea de la calendarización o del ciclo mismo de foros involucra algunos temas transversales dentro de los cuales surgen algunas temáticas específicas que no es que sean particulares de cada foro, yo creo que van a ser varias de esas transversales a varias de las temáticas, pero la idea es poder concentrar en una convocatoria amplia, ¿no es cierto?, algunos temas para que la gente pueda, en la comunidad, ¿no es cierto?, involucrarse y quizás acotar un poco más cómo puede participar en alguno de esos grandes temas, ¿no? Te puedo comentar, ¿no es cierto?, que el primero de los foros va a ser sobre comunidad universitaria y calidad de vida, vinculado a temas de diversidad, género, interculturalidad, equidad, salud mental y otros. El segundo va a estar vinculado a temas de cómo se va transformando la formación frente a los cambios sociales. También vamos a tener un foro sobre internacionalización y vínculos universitarios en el contexto de los desafíos globales actuales, que también implica, digamos, el hacernos cargo de las problemáticas globales también actuales, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con política de transparencia de datos, que es transversal en general a todos los foros, los temas de inter y transdisciplinariedad, que también son un nicho que no es nuevo, digamos, sino que es una cuestión que venimos discutiendo y trabajando hace tiempo, y tiene que ver con cómo vamos a generar saberes integrados, ¿no es cierto? Y queremos culminar el ciclo con un foro que discuta cómo imaginamos la Universidad de Chile. Y eso tiene que ver ya específicamente con desarrollo y proyecto institucional, que es lo que le compete a la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado en particular, y desde dónde surge, ¿no es cierto?, esta idea de una gobernanza con sustentabilidad, ¿no?, pensando en esta universidad del futuro.
Sí. ¿Quiénes están llamados a participar de estos foros? Y también, ¿cómo se participa? No sé si Jaime, profesor, senador Jaime Campos, nos puede explicar eso.
Sí. Bueno, justamente es una convocatoria bastante abierta de profunda reflexión dentro de la universidad de carácter esencialmente triestamental, donde se busca poder entrar en un proceso creativo y de reflexión frente a la situación que vive el mundo, que vive el país, ¿no es cierto?, en medio de un proceso constituyente, en medio de una pandemia, donde ha quedado en evidencia, ¿no es cierto?, un país que está siempre muy expuesto a desastres socionaturales, que tiene que ver con, no solamente con tsunamis, volcanes o terremotos, ¿no es cierto?, o fenómenos de inundación, fenómenos del niño, la niña, sino que también hoy día nos damos cuenta de la fragilidad y la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, que han expuesto muchas estrategias y políticas públicas que quizás se requieren una revisión y un enfoque con nuevas formas de mirar. Por lo tanto, la universidad es clave, su capacidad de poder pensarse a sí misma para ayudar a construir, ¿no es cierto?, una reflexión con la ciudadanía, y por lo tanto es un esfuerzo que tiene un carácter poroso, ciudadano. Ojalá que también la gente se sienta convocada a venir a estos foros, a escuchar, a ver el tipo de debate que la universidad, como les dije, en una acción bastante creativa, está tratando de repensarse para enfrentar los desafíos que el país va a tener que resolver en esta nueva forma en que la sociedad se está desplegando. Por lo tanto, la universidad que teníamos ayer ya no, quizás no es la misma con su forma de articularse, su forma de funcionar, cómo entendemos la academia, cómo evaluamos el quehacer académico, cómo reevaluamos la forma de convivir internamente dentro de la universidad. Quizás hay muchas cosas que van a cambiar y necesitamos sintonizar la universidad con su país. Así que esencialmente es una convocatoria amplia y participativa, de una profunda reflexión y creativa.
¿Y cómo se puede participar?
Bueno, yo, complementando un poquito lo que decía profesor Jaime, los foros están organizados, ¿no es cierto?, de manera triestamental. La conformación tanto del Comité de Coordinación General como los comités específicos que van a abordar, ¿no es cierto?, cada foro, están conformados triestamentalmente. Tuvimos el cuidado de que, bueno, el órgano superior de la universidad, el Senado en particular, es triestamental, y lo que hemos hecho es que a partir de nuestra misma conformación, ¿no es cierto?, hemos presentado estudiantes o personal de colaboración y académicos en la conformación de cada uno de estos comités organizadores. Y dentro de eso también la convocatoria es amplia para que pueda participar toda la comunidad. Y por lo tanto la apertura, ¿no es cierto?, a los escritos, porque estos son debates, reflexiones, escritos, ¿no es cierto? La idea es que pueda cada persona o cada grupo que esté trabajando con distintas iniciativas enviarnos, ¿no es cierto?, sus escritos en formatos de columnas o de ensayos, ¿no es cierto?, va a tener ahí un mínimo o máximo más bien de palabras, pero la idea es que puedan en el fondo estudiantes, personal de colaboración, personal de apoyo incluso, ¿no es cierto?, académicos, etcétera, poder participar, enviar sus convocatorias, pueden ser trabajos conjuntos, en fin, abrimos y pensamos este foro de manera que la comunidad se pueda escuchar en un formato que sea común a todos.
Sí, pero en ese sentido también me han comentado que se van a recibir videos y audios, también como para ampliar el formato de... Para participar, para enviar contenido, reflexiones sobre los temas que mencionamos.
Sí, justamente se abrió la posibilidad de que pudiéramos abrir el formato, considerando que estamos trabajando más bien en un proceso de capturar reflexiones o de plasmar reflexiones, ¿no es cierto? Y esas bien pueden ser en formatos, digamos, más virtuales también, como hoy. Estamos trabajando tanto con Zoom, ¿no es cierto?, y con ese tipo de tecnología. La idea es que también las podamos incluir y abrir un poco también el espacio a otras formas más creativas incluso de pensarnos.
¿Cómo van a ser los foros? Porque, bueno, el primer foro se inicia en noviembre, va a haber un mes completo para, un tiempo para recibir esos trabajos, donde el comité va a ir seleccionando esos trabajos. Y finalmente, bueno, haciendo como un orden y una selección, entonces, ¿cuál va a ser la metodología de cada foro?
Rebeca. No sé, Jaime, ¿quiere? Sí. La idea es que nosotros discutimos harto con respecto a cuál iba a ser la modalidad de trabajo de los foros, ¿ya? Y más que hacer una selección como si fuera un congreso, digamos, ¿no? Con esa modalidad de trabajo, la idea es que todos los escritos o todo lo que se envíe quede consignado, digamos, dentro del producto final, que va a ser un documento, ¿no es cierto?, abierto a la comunidad, que va a estar puesto dentro de la página web que va a ser lanzada próximamente, ¿no es cierto?, y la idea es que toda la comunidad también tenga acceso a lo que fue enviado. Ahora, hay ahí algunos detalles pequeños, qué sé yo, cuestiones que no calcen por otras cosas, quizás el comité específico defina que no puede estar en presentándose o que tiene que ser modificado, ese tipo de cosas, pero la idea es que lo que llegue sea considerado. Dentro de eso, digamos, de lo que llega ahí hay que diferenciar uno lo que va a ser el producto que contiene todo el material que la comunidad nos envíe en la reflexión de esos temas, y otra es las selecciones específicas que van a ser para la presentación del foro. La idea es que tengamos un moderador por cada uno de los foros y que ese moderador, en el proceso de síntesis que realicemos nosotros como comité general y operativo, se genere una síntesis de todo lo que se envió y quien modera tenga la figura en el fondo de contar esas ideas estructurales, fuerzas, que mueven la discusión de cada uno de los foros críticos, ¿no? Y que las personas seleccionadas, ¿no es cierto?, para poder estar en el día del foro en el panel, puedan ser representativos de la triestamentalidad, de los temas presentes, pero también que puedan, desde sus propios escritos, poner en tensión la síntesis global, ¿no? Entonces la idea es que igualmente se dé en ese espacio de reflexión el resto de ideas fuerza que estuvo presente en el envío, ¿no es cierto?, de estos escritos. Lo mismo con las preguntas que van a surgir para poder abrir el debate, también tienen que ver con las ideas fuerza transversales presentes en esta síntesis de los contenidos de lo que fue enviado.
Bueno, imagino que este bueno, es un proceso que inicia en noviembre, el primer foro, y termina en enero, igual es un tiempo no tan extenso, y cómo se va a vincular estas reflexiones, este material que surja de los foros con el futuro o el desarrollo de la universidad, ¿cómo va a incidir este material en el futuro de la universidad? No sé si el senador Jaime Campos nos puede decir algo sobre eso.
Sí, bueno, con gusto. Yo tengo una mirada particularmente muy comprometida, ¿no es cierto?, con este tipo de iniciativa. Esto no ocurre a cada rato en un país, en la historia de un país que es su universidad, su principal universidad, que ha formado parte y que ha ayudado a estructurar la concepción de nación desde el inicio de la nación chilena, ¿no es cierto?, tenga este proceso interno de este carácter testamental que es inédito, donde se busca justamente involucrar en el mundo académico, además del mundo académico, a los estudiantes, a los funcionarios y a actores sociales, de manera que podamos abarcar áreas o problemas que por su naturaleza requieren necesariamente un abordaje colaborativo e integrado, en una perspectiva de democratizar las visiones, que es lo que nos hace falta más que nunca hoy día en el país. Por lo tanto, el foro mismo, el momento de la síntesis en que se van a exponer un par, dos o tres presentaciones clave con visiones un poco distintas, que tengan perspectivas distintas, ¿no es cierto?, junto con la síntesis de los otros trabajos, en esos momentos, en los foros críticos mismos, va a haber la posibilidad también de poder integrar, de escuchar, de discutir, de responder las inquietudes del resto de la gente que quiera participar. Por lo tanto, esto no está restringido al perímetro de la academia. Particularmente el foro crítico que yo estoy a cargo, que es la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, porque son nuevos campos de conocimiento y saberes que requieren ser integrados para poder resolver los problemas complejos que el país va a enfrentar. Estamos en una transición, ¿no es cierto?, en el mundo, y se requiere transitar, ir hacia estas nuevas formas de mirar. Por lo tanto, esta síntesis va a tener su momento cúspide, crítico, en el foro mismo, y después de que se terminen los seis foros, ¿no es cierto?, y se logre llegar a una síntesis, entiendo que este documento se pretende tenerlo sistematizado prontamente, entiendo que a fines, los primeros o mediados de marzo, de tal manera que la universidad pueda entregar a la sociedad el resultado de esta reflexión y de este proceso creativo de repensarnos para Chile.
Sí, sí. Además, la idea y la propuesta es que esto va a ser vinculante también para pensarlo como un insumo para el proceso de evaluación intermedia de nuestro proyecto de desarrollo institucional, el PDI. Este proceso comienza en el 2021 y la idea es poder, desde la síntesis que planteaba el senador Campo, generar propuestas reflexivas que involucren, ¿no es cierto?, esta vinculación con la comunidad para poder también identificar aquellos lineamientos como básicos, esenciales, primordiales, pertinentes a ese desarrollo institucional y que permitan, ¿no es cierto?, el diálogo en esta evaluación intermedia de nuestro PDI. Entonces, es muy contextual también y un insumo fundamental para esa discusión.
Bueno, mañana se va a lanzar oficialmente el sitio web donde se va a poder ver toda la información relativa a estos foros, todos los temas, el comité, los comités que organizan cada foro, las instrucciones para mandar los trabajos, etcétera. Y la dirección es www.recreandolaupublica.uchile.cl, ahí para que ya se vaya preparando, se vayan preparando los auditores y quienes quieran conocer más sobre este proceso. Y bueno, para ir cerrando, quería preguntarles, ¿hubo un proceso también de foros y de discusiones triestamentales después del estallido social dentro de la Universidad de Chile? Entonces, preguntarles cuáles fueron ya los aprendizajes de la revuelta social al interior de la universidad y cómo la universidad recoge esto y cuáles son los cambios que ya se están realizando. O sea, para contextualizar estos foros que se vienen, es un proceso que de cierta manera ya ha comenzado, ¿no, Rebeca?
Sí, Bárbara, nosotros trabajamos en la Comisión de Desarrollo Institucional dentro del Senado. Ahí hay roles, ¿no es cierto?, y funciones diferenciados, lo que le compete a una mesa dentro del Senado, lo que le compete a las rectorías, ¿no es cierto?, a lo que fue la CCI o lo que es el Comité de Coordinación Institucional, y otros que han estado involucrados, ¿no es cierto?, en el proceso, entiendo yo, de síntesis y de trabajo sobre lo que fueron los foros y cabildos, ¿no es cierto?, desarrollados por estallido social. Nosotros recibimos también parte de ese material y en atención a varios de los temas que surgían como críticos dentro de esto, la CDI propuso, ¿no es cierto?, el poder pensar, o pensar de qué manera abordar, ¿no es cierto?, la discusión y seguir en esa reflexión crítica, porque es una reflexión que no es solamente teórica, sino que es una reflexión que está involucrada con pensar en transformarnos también, ¿ya? Pensar en qué universidad queremos, qué universidad necesitamos, ¿no? Eso es un proceso a más largo plazo, y en ese sentido yo creo que se vincula, no tengo claridad si va a haber una síntesis específica de los cabildos que va a ser proporcionada por la CCI, por ejemplo, en algún momento a la comunidad. Eso sin duda podría dialogar con lo que surja de estos foros. Yo quisiera aprovechar, antes de despedirme, de invitar a la comunidad. Queremos leernos, queremos escucharnos, queremos pensarnos, recrearnos, ¿no? Con el juego también de palabras que eso implica, y creer que también nosotros somos quienes construimos la universidad, juntos, juntes, ¿no? En la página web, más que para visibilizar, ¿no es cierto?, lo que hay hoy, como convocatoria, también va a ser un repositorio. Las vicerrectorías están participando también dentro de los foros y ahí están colgando todas las iniciativas actuales que están ocurriendo, las políticas dentro del Senado, cómo dialogan y cómo se va catalizando en el fondo este trabajo en una cuestión conjunta que involucra a esa comunidad de manera más viva. Y va a haber un espacio para que la misma comunidad pueda subir cosas adicionales que les interese visibilizar, ¿no es cierto?, compartir, y luego todo este trabajo, la idea es que quede arriba como un testimonio activo, ¿no?, de este proceso reflexivo crítico que espera aportar, ¿no es cierto?, a esa universidad que queremos. Eso es como el espíritu de todo este trabajo.
Muchas gracias, Rebeca. No sé si Jaime Campos quiere acotar algo.
Quisiera complementar lo que acaba de decir la profesora Rebeca Silva, diciendo que la Universidad de Chile tiene un tremendo potencial aquí al tener el Senado Universitario. Es una singularidad dentro del Sistema Universitario Nacional, un órgano de esta naturaleza que está abocado al pensamiento estratégico dentro de la universidad. Sintonizarlo hoy día junto con la Comisión de autoevaluación institucional, sintonizarlo con el sentido de la academia, con los problemas que tiene el país, en fin, es poner lo mejor que tiene la universidad en términos de capacidad de reflexión con sus distintas disciplinas, sus distintas facultades, con las distintas formas de estar en el mundo, de pensarse, de crear, en fin, ponerla en este proceso de reflexión estratégica hacia el país también y sintonizar la universidad del país es un gesto que yo creo que hay que ponerlo en primer lugar, digamos, para que el país sienta de que su universidad está totalmente comprometida con estos procesos de transformación y democráticos que está viviendo el país. Eso esencialmente.
Bueno, muchas gracias, senadores universitarios y académicos de la Universidad de Chile, Rebeca Silva y Jaime Campos, quienes están involucrados en la organización de este ciclo de foros llamados Recrear la Universidad, Reflexiones y Debates, haciendo un llamado hoy día, ya que mañana, bueno, se inicia toda esta campaña comunicacional para difundir esta iniciativa y para que la comunidad se sienta parte de este proceso y que todos podamos participar. Muchas gracias por estar hoy día en Educación en el Aire conversando sobre este tema.
Muchas gracias por la invitación, Bárbara.
Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, buenas tardes.
Chao, chao.
Nosotros también despedimos nuestro programa, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.